Foro Inmobiliario.
Foro Inmobiliario aquí en Radio Intereconomía. Hoy nos acompañan en este tiempo de análisis Iván Rodríguez, Luis Corral y Beatriz Toribio. Hay un asunto importante. Esta semana ha salido una nueva SOCIMI a cotizar en el mercado alternativo bursátil. Es la SOCIMI de Bankinter y Sonae Tierra, y el objetivo es invertir en activos inmobiliarios comerciales de pequeño y tamaño medio en España y también en Portugal. Tuvimos la oportunidad aquí en Capital de Intereconomía de hablar con Julián Crespo, que es director de Real Estate de Bankinter, banca de inversión. Él nos hablaba en qué tipo de activos va a invertir esta SOCIMI. Le escuchamos.
Bueno, en concreto la tipología de activos en los que vamos a invertir son activos comerciales que van desde supermercados, hipermercados, medianas, parques comerciales y locales comerciales. Centros comerciales no son parte del scope de esta SOCIMI, ya que competirían directamente con otros vehículos de inversión que tiene nuestro gestor, Sonae Tierra, que es el gestor de este vehículo.
José Luis Ruiz Bartolomé, experto inmobiliario, está con nosotros al otro lado del teléfono. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hay un auténtico boom de SOCIMIs ahora mismo. No sé si hay demasiadas y todas ellas muy poquitas, y veremos en este 2017 fusiones en tres SOCIMIs. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué esperas?
Bueno, este es el tema que llevaba hoy Expansión en su sección inmobiliaria, ¿no? El tema de las posibles fusiones de SOCIMIs. Yo creo que vamos a ver, aquí hay varias cosas. Por un lado, efectivamente, están proliferando muchas SOCIMIs en este momento, pero sobre todo yo creo que hay una visión muy de optimización fiscal, ¿no?, por parte de grandes tenedores de patrimonio. Y luego, por lo que respecta a fusiones, yo creo que más que fusiones, lo que estoy viendo yo es que se está dando ya lo que ya se apuntaba el año pasado, que es la especialización de las SOCIMIs, cada una pues en un segmento muy distinto, y que acaban compitiendo un poco entre sí. En todo caso, lo que sí que puede pasar es que gente con empresas con patrimonio las aporten a SOCIMIs ya existentes a cambio de participación accionaria en esas SOCIMIs, pues con una ecuación de canje que sea óptima para ellos. Y en cuanto a las fusiones como tal de las SOCIMIs grandes o de SOCIMIs, en fin, una grande compra de una SOCIMI pequeñita sí se puede dar, pero fusiones entre las grandes lo veo más complicado por esto de la especialización, y porque también estaría entrando en juego una parte no poco relevante del negocio, que es quién se hace cargo de la gestión y quién se lleva esos honorarios, ¿no? Que siempre, pues bueno, pues sería un tema también que generaría bastante encontronazo, ¿no?, entre unos y otros.
¿Tú crees que vamos a ver todavía más SOCIMIs debutar en el mercado, o crees que ya está overbooking?
No, yo creo que va a haber bastantes más. Es decir, como te digo, los grandes patrimonios del país cada vez están viendo que esta figura jurídica y fiscal es bastante óptima, y que se está produciendo una traslación que va poco a poco, ¿no? Y que, bueno, pues se irán saliendo bastantes más al mercado en los próximos años, ¿no? Y luego, pues lo que te decía, ¿no? Un poco, pues imagínate la de Hispania. Pues sí que puede ser que haya SOCIMIs pequeñitas con un hotel, con dos hoteles, con tres hoteles, que sean adquiridas por estas SOCIMIs grandes, ¿no? Y ya compras de SOCIMI, compra a SOCIMI, ¿no? Y es más sencillo y posiblemente pues es más óptimo también desde el punto de vista de fiscalidad, etcétera, ¿no? Así es, facilita mucho las compraventas el que las operaciones se hagan de SOCIMI a SOCIMI.
Tengo aquí a Luis Corral, que creo que te quiere comentar algo.
Hola, José Luis,
claro.
Amigo.
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Es que me encanta discrepar con José Luis.
Me encanta.
Me paso bomba. Yo creo que, o mi previsión es que cada vez vamos a ver menos SOCIMIs saliendo al mercado, que no sean en nichos muy especializados, sí, porque las oportunidades de compra se van limitando mucho por la escalada de los precios que estamos teniendo últimamente. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que las fusiones responden también a criterios que vienen dados por los inversores y por algo que hemos venido leyendo en la prensa en las últimas semanas, y es que algunos inversores estaban quejosos de los honorarios de gestión que tenían las gestoras de las SOCIMIs. Entonces, yo creo que el meter más volumen a las SOCIMIs, por un lado, genera algo importante en los mercados, que yo creo que es una de las pegas que tenía, que es liquidez bursátil, que es algo importante para que los pequeños inversores tengan la tranquilidad de poder entrar y salir cuando quieran. Y después, el meter más patrimonio con la misma unidad de gestión, lo que haces es abaratar los costes unitarios. Con lo cual, toda esa guerra se tranquiliza un poco y es una especie de camino natural de las cosas.
¿Algo que decir, José Luis?
Bueno, lo que dice Luis en absoluto se contradice con lo que yo digo. Creo que lo que dice es verdad.
Es complementario.
No, es complementario. Efectivamente es cierto. Es decir, hay menos cuanto los productos inmobiliarios están encareciéndose, con lo cual hay menos oportunidades y los costes de gestión, evidentemente, se abaratan cuando tienes una mayor masa de volumen gestionado, ¿no? Pero eso no quita o no es óbice para que al mismo tiempo patrimonios, que los hay muchísimos, numerosos en todo el país, gestionados de manera tradicional, acaben volcándose en vía SOCIMI y eso genere la aparición de más SOCIMIs. SOCIMIs pequeñas, SOCIMIs que cotizarán en el MAP, pero SOCIMIs al fin y al cabo, ¿no? Es decir, se va a normalizar lo que es la tenencia de patrimonio inmobiliario mediante este vehículo.
Muy bien.
Eso es lo que yo creo.
José Luis, te dejamos. Gracias por atendernos a llamada. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Encantado.
Hay más asuntos que colocábamos en los titulares. El informe sobre el alquiler de la vivienda que habéis publicado en Fotocasa. Cuéntame, tres principales conclusiones.
Bueno, un nuevo récord histórico, no solo a nivel mensual, como comentabais, sino sobre todo, para mí es muy llamativo el dato interanual, es decir, los precios del alquiler de media están creciendo casi un 8% en España. Es el mayor incremento que hemos registrado en nuestro histórico, en nuestro índice de alquiler que cuenta ya con más de 10 años. Y bueno, pues sobre todo los datos son llamativos en Madrid y Barcelona, ¿no? En Barcelona crece a un ritmo del 13%, ya hemos alcanzado el precio máximo de 2007 de 15,25 € el metro cuadrado. Y en Madrid, vamos al mismo ritmo, ¿no? Un crecimiento del 10% y bueno, ya estamos viendo en la prensa algunas medidas que quiere llevar a cabo Manuela Carmena por este tema, ¿no? En el tema del alquiler turístico, que sin duda no es el factor principal, o sea, el factor es la fuerte demanda que hay de alquiler en estos momentos en España, como consecuencia de que mucha gente pues todavía no puede acceder a la compra, pero también por ese cambio de mentalidad que estamos viviendo los españoles. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre.
¿Quieres añadir algo, Iván?
Pues con respecto al alquiler, sí, yo creo que abundar un poco en lo que ha dicho Beatriz, ¿no? El tema del alquiler está teniendo unas subidas que bueno, pueden ser preocupantes. En algunos puntos, pues estos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda en compra y que les quedaba como esperanza el poder irse de alquiler, pues van a tener un efecto expulsión de las zonas más calientes. Y bueno, eso pues ideológicamente tenemos dos posturas principales para solucionarlo. Vemos que algunos ayuntamientos adoptan una de las posturas ideológicas, que es la intervención. Y bueno, yo quisiera llamar un poquito la atención también sobre que con la liberalización y la puesta en oferta de más vivienda y la facilitación del alquiler, de la operativa y de los procesos judiciales, pues también avanzaríamos bastante.
Uh-huh. ¿Luis?
Sí, sí, sí. Yo creo que habrá, creo yo, por matizar lo que dice Iván y Beatriz, hablando con jóvenes, los hay que no pueden, evidentemente, pero muchos jóvenes no quieren. Es decir, hay muchos jóvenes que han vivido la crisis en un momento en el que todavía no arrancaban, pero lo han vivido pues a través de sus padres o de sus familias, y se dan cuenta que la tenencia de bienes inmuebles no es un elemento solo de felicidad, sino que alguna vez puede dar quebraderos de cabeza serios. Y entonces yo creo que además eso, unido a una mentalidad más moderna de que hoy trabajo aquí, mañana me voy a Toronto a hacer no sé qué, o pasado me voy a París, hay muchos que dicen, no, yo no quiero tener problemas, quiero vivir bien y no compro y alquilo. Y ahí tenemos un target de jóvenes que justifica, yo creo que en parte, el incremento de demanda del alquiler.
Pues yo voy a dar la réplica de la presentación de...
Yo también.
Me encanta. Qué pena que no vemos las caras.
Hoy está fenomenal el programa.
Sencillamente que al final pues no hay producto malo, no hay operativa mala, la compra o el alquiler, sino momento en el cual hacerlo, ¿no? Y desde luego, pues el que no puede, el que no llega a comprar una vivienda, tendrá que alquilar. Pero ahora mismo estamos en un momento del ciclo en el cual comprar una vivienda es súper atractivo. Y yo creo que merece la pena para aquel que pueda. No en vano, comprar una vivienda es una forma de ahorrar, ¿no? Como mínimo. Y al final, pues puedes tener unas plusvalías y luego poder reponer a una vivienda mayor entregando la que has comprado. Y yo creo que no es mala inversión y no es mala operativa de vida.
Yo desde luego estoy de acuerdo.
Esto es lo que nos reflejan nuestros datos, que evidentemente este estudio del que os hablaba antes, una de las principales razones por las que compran las personas que han comprado en 2016, es porque vuelve ese a tener más fuerza esa visión de la vivienda como inversión, como valor patrimonial de cara al futuro y demás. Y con respecto a lo que comentáis de los jóvenes, nosotros vemos que se está produciendo un cambio de mentalidad y eso también influye, como comentaba antes, en el precio del alquiler. Pero cuando preguntábamos a esos jóvenes, ¿queréis ser propietarios? Nos dicen que sí. Lo que pasa es que posponen esa decisión, es lo que comentaba Iván, ¿no? Es el momento en el que puedes comprar. Ellos alquilan, y no solo los jóvenes, sino mucha gente que ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo muy importante, ha sufrido lo que es la crisis, dice, bueno, tengo miedo, entonces yo me refugio por ahora en el mercado del alquiler. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero vosotros, bueno, estáis en el mercado al día a día, el run run es, ya se vuelve, o sea, hay un creciente interés por la compra de vivienda, incluso en gente con un poder adquisitivo, diríamos, medio bajo, porque claro, ahora la gente ve lo que estoy pagando por alquiler, por lo que puedo comprar ahora mismo en este momento en el que los precios han bajado y que bien que ya en muchas zonas están empezando a subir, y mucha gente está de nuevo abandonando el alquiler y entrando en el mercado de la compra. Pero aún así es muchísima la gente que todavía alquila, y por eso vemos esta presión en los precios que estamos detectando.
Uh-huh. Sí, lamentablemente se está haciendo de la necesidad virtud, ¿no? Si no puedo comprarme una vivienda y tengo que irme de alquiler, pues también apoyaré esa idea como una idea extraordinaria, ¿no? El tema es que cada vez más tiene que fijarse el sector inmobiliario, el sector promotor, en atender esa demanda de jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo desde iClub, precisamente, y creo que este es un momento extraordinario para el que pueda que se plantee comprar.
Bueno, me interesa ese plan del Ayuntamiento de Madrid para construir 10.000 viviendas sociales para el año 2020. ¿Qué os parece?
Muy buena noticia. Ojalá se cumpla, porque es una de las necesidades que tiene el mercado. Esta es otra de las razones por las que el precio del alquiler crece de forma tan fuerte. Hay una ausencia de vivienda social en España abismal desde la crisis, y es una de las consecuencias de todo lo que estamos viviendo.
¿Buena noticia o matizas?
Depende.
A ver. ¿Cómo vienes hoy, Luis?
No, yo creo que la idea en sí es buena. Yo es que creo que la aportación a la vivienda social por parte de las administraciones tiene que ser de una manera muy concreta y no de otra como se ha venido haciendo. Es decir, yo creo que la manera de poner o de ayudar a la gente a cumplir ese mandato constitucional de que todos tenemos derecho a tener vivienda es a base del régimen de alquiler. Por eso digo depende. Es decir, vería peor el que volviéramos a cometer los errores de que se promuevan viviendas protegidas y que al cabo de 15 años esos recursos públicos queden en poder de una familia que probablemente ya no sea merecedora de esas ayudas, y sin embargo con el alquiler conseguimos que el usuario enrote y que cuando esa necesidad haya cesado, pues la pueda ocupar otra familia que pueda seguir beneficiándose de eso. Y creo que para mí depende es el alquiler.
Hablaba Beatriz de esa falta de alquiler social. Por dar los datos del Ayuntamiento de Madrid, quiere construir más de 4.000 viviendas para alquiler social. Se van a sumar a las poco más de 6.000 que tiene ahora mismo la empresa municipal de la vivienda, unas 10.000 en total, cuando hay una lista de espera de más de 14.000 personas que han presentado ya la solicitud. Y por eso el Ayuntamiento de Madrid repite día sí día también que cualquier madrileño que le quiera vender la casa se la compra, no sé a qué condiciones, que lo contaba antes Beatriz.
Bueno, yo por lo que leí no es cualquier casa, evidentemente, y esa con un límite de precio que era de 130.000, 140.000 euros, lo cual va a reducir mucho la oferta, ¿no? Pero bueno, es verdad, a ver, esto de la vivienda social y de compra de vivienda no son las grandes soluciones, o sea, todo ayuda. Evidentemente, para el tema del alquiler, bajo mi punto de vista, un elemento esencial es reforzar la seguridad jurídica, porque eso es lo que va a ayudar a que los propietarios saquen la vivienda que tienen cerrada por miedo a, bueno, todos lo hemos vivido. En ese sentido se ha mejorado mucho con la nueva ley la última ley de alquiler, pero no pasa solo por ahí, o sea, hay mucha vivienda vacía que está en manos de bancos, en manos de la Sareb, y evidentemente eso unido a estas políticas de vivienda pública en alquiler, todo eso lo que puede hacer es que por lo menos no registremos subidas como esta que estábamos comentando que hemos registrado nosotros del 8%.
Yo creo que el tema de que las administraciones públicas saquen vivienda es una buena noticia, pero una vez que tienes el problema.
Porque
realmente el problema que obedece a que no hay suficiente vivienda en el mercado para atender la demanda. Y se producen tensiones de precios. Tenemos que fijarnos en las causas primeras de todo esto, que es la política urbanística y que haya suficiente suelo y vivienda en el mercado para atender la demanda y que no haya tensiones de precio.
Bueno, palmadita a la espalda, Carmena, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer hoy el diario La Razón, cuenta que Carmena quiere limitar los hoteles en el centro de Madrid. Dice que Urbanismo estudia una fórmula para evitar su proliferación. Descarta aplicar la moratoria de Colau en Barcelona, pero admite que controlará la concesión de licencias de viviendas turísticas y hoteles en distintos barrios. Luis, ¿qué me dices?
Que no tengo ni idea, que no sé qué es la exposición de motivos. ¿Por qué quiere limitar? No sé, os pregunto a vosotros. Yo no veo razón para la limitación, pero no sé.
Dice
cuál,
que quiere evitar la proliferación.
Bueno, yo creo que va en el sentido de, aunque no quiere hacer lo mismo, pero lo que está ocurriendo en Barcelona, ¿no? Esa afluencia de turistas está provocando una subida de los precios también y bueno, pues lo que se quiere es limitar, pero no se establece cómo. Pero ojo con este tema también.
Ya, hay que tener cuidado, ¿no? No vaya a ser que...
Estará Villarmir bueno. Encantado.
Tremendo. Bueno, que nos vamos, ¿no? Que se ha pasado rápido.
Qué rapidito.
Sí. Nada, cuando queráis podéis repetir. El próximo jueves.
El jueves
sí,
que viene.
Pues nada, repetimos, volvemos a empezar. Beatriz, Iván, Luis, a los tres, muchísimas gracias. Que tengáis una feliz semana. Disfrutar de este tiempo primaveral de agosto, ¿eh? Sí.
Que seáis felices.
Y, nada, a vosotros os deseo lo mismo. Gracias, Rubén. Te veo mañana.
Hasta mañana.
Madrugón toca, ¿eh? Adiós, adiós.
Icasa, más de 40 años construyendo emociones, como la de compartir el Foro Inmobiliario. En Icasa construimos hogares emocionantes, espacios llenos de vida, alegría, libertad, donde podrás comenzar una nueva etapa de tu vida. Vive la emoción de Icasa. Conoce nuestros proyectos en icasa.es y vive emoción.
Icasa, más de 40 años construyendo emociones.